Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es, señores, ombliguito de la semana, miércoles 4 de junio, y nosotros felices de poder compartir con ustedes una noche más. La bienvenida a Liet Pascual y también a Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Todo muy bien por aquí, Beth. Feliz de estar una vez más con todos los que nos acompañan en el programa y con ustedes también. Santiago, ¿y tú cómo estás?
Excelente, la verdad. Y me gusta que hablemos del ombliguito de la semana porque hacía rato no hablábamos del ombliguito de la semana. Ivette, me hiciste acordar de nuestra querida Rosy Abreu, a quien le mandamos un saludo muy especial, así como a todas esas mujeres luchadoras, trabajadoras, inteligentes que todos los días van a aportar a la economía dominicana. No se olviden que no solo tienen que aportar a la economía dominicana, sino especialmente a sus finanzas personales. Y para ayudarles un poquito con eso, aquí está Sumas y les tenemos un contenido especial para esta noche. ¿De qué se trata?
Iniciamos, por supuesto, con nuestros factores del día. Actividad de servicios en Estados Unidos se contrae por primera vez en casi un año.
Por otra parte, ya en la República Dominicana, perdón, en el mercado norteamericano también, pero en Canadá, el Banco Central de Canadá no varía sus tasas de interés, al igual que el Banco Central de la República Dominicana. Ya conoceremos las razones por las cuales la ha mantenido en 2,75.
Y en noticias nacionales tenemos a Aduanas, quien logra su mejor recaudo en 5 meses, entre enero y mayo del presente año.
Aquí en la capital hay mucha gente con vínculos en la zona norte del país y en el Cibao, por ejemplo. Pues esta noche les traemos en Conversando a Fondo a Antonio Ramírez, quien es el segundo vicepresidente regional de la zona norte de JMMB y conversará con nosotros sobre el desarrollo financiero de esta región.
Miércoles al fin, en la estadística de hoy, nos acompaña Antonio Trujillo con el pulso del mercado. Ustedes atentos.
Y formulemos el algoritmo. Una preguntita complicada, pero que hay que abordar. Y entre más rápido se aborde, mejor. Nos preguntan ustedes, ¿hay alguna manera de dividir los gastos en pareja de forma justa? ¿Tú qué dices, Diez Laura, o no?
Bueno, yo creo que podemos encontrar un equilibrio. Y por supuesto, cerramos el programa con nuestra frase a recordar y una linda reflexión para llevarnos esta noche.
Así que ustedes no se muevan porque Sumas
Está iniciando. Los factores del día llegan gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
las noticias desde los Estados Unidos de Norteamérica continúan llegando y esta vez no tan positivas. La actividad de los proveedores de servicios entró en territorio contractivo durante el mes pasado por primera vez en casi un año, debido especialmente a una brusca caída de la demanda, mientras que los precios se aceleraron como consecuencia del impacto del aumento de los aranceles en toda la economía. El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros cayó 1,7% en mayo, hasta situarse en 49,9 puntos, según informó hoy miércoles este grupo. Las lecturas por debajo de 50, al igual que ocurre con el IMAE dominicano, indican contracción. Y la cifra, pues realmente fue mucho más débil que todas las proyecciones, salvo dos del total de la encuesta que Bloomberg hace a los economistas enfocados en la economía norteamericana. La contracción más pronunciada en los nuevos pedidos y el índice de precios pagados desde finales de 2022 evidencia un mayor impacto en la demanda y pareciera mostrar que la inflación, como resultado del aumento de los aranceles estadounidenses a las importaciones, comienza a ser una realidad. El índice general no es indicativo de una contracción grave, porque se encuentra muy cerca al puntaje de 50, sino más bien como una alerta y habla un poco de la incertidumbre que se está manifestando de forma generalizada entre los principales participantes de la encuesta ISM, según señaló en un comunicado Steve Miller, quien es el presidente del comité de esta encuesta. Los encuestados siguieron reportando dificultades para realizar proyecciones y planificar debido a la incertidumbre que parece que existe a largo plazo en los Estados Unidos.
Continuamos nuestras noticias con que el Banco Central de Canadá decidió mantener su tasa de interés de referencia en el 2.75% por segundo mes consecutivo. La decisión se produce en un contexto de incertidumbre económica, influenciada por las recientes tensiones comerciales con Estados Unidos y señales mixtas en los indicadores económicos internos. El gobernador del banco, Tim Macklin, señaló que, aunque la economía canadiense ha mostrado signos de desaceleración, no se ha debilitado de manera significativa. Sin embargo, destacó que la inflación subyacente ha superado ligeramente el rango objetivo del banco, situándose en un promedio del 3.15%, su nivel más alto en casi un año. Uno de los factores clave en la decisión fue la reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que ha aumentado los derechos sobre el acero y el aluminio canadienses al 50%. Esta medida ha generado preocupaciones sobre el impacto en las exportaciones y la estabilidad económica del país. A pesar de estos desafíos, el Producto Interno Bruto de Canadá creció un 2.2% en el primer trimestre, impulsado principalmente por las exportaciones hacia Estados Unidos. No obstante, se anticipa una desaceleración en el segundo trimestre debido a la incertidumbre comercial y al debilitamiento del consumo interno. El Banco de Canadá indicó que está preparando para ajustar su política monetaria si las condiciones económicas lo requieren, incluyendo posibles recortes en la tasa de interés en futuras reuniones. Sin embargo, enfatizó la necesidad de recopilar más información sobre la evolución de la economía y los efectos de las políticas comerciales antes de tomar nuevas medidas.
Seguimos en la República Dominicana, donde afortunadamente aduanas logra su mejor recaudo en 5 meses, entre enero y mayo de este año. Así lo informó la Dirección General de Aduanas, que ha dicho que tiene el mayor nivel de recaudo en periodo similar de toda su historia, alcanzando 105 mil millones de pesos. Este desempeño representa un crecimiento interanual del 9.95%, lo que se traduce en pesos dominicanos alrededor de 9.500 millones de pesos más que en el mismo periodo del año 2024. Además, por otra parte, supera la meta que fue establecida, que era equivalente a 1.648 millones por encima de lo proyectado. Este hito recaudatorio se produce en medio de un entorno internacional marcado por la incertidumbre y una alta volatilidad económica. Sin embargo, la República Dominicana ha sabido capitalizar las oportunidades que a su vez han surgido de dicho entorno internacional a través del intercambio comercial del país con el resto del mundo. Esto mediante medidas de eficiencia operativa que han favorecido por parte de la Dirección General de Aduanas impulsar la gestión como tal de las importaciones y las exportaciones. El director general de aduanas, el señor Yayo Sanz Lobatón, pues se siente muy conforme con este resultado. Y, ojo, se recuerda que en junio del 2024, la Dirección General de Aduanas lanzó una nueva plataforma en línea con la cual se automatizaron más de 50 servicios que ofrece la entidad. Producto de estos esfuerzos, en octubre de ese mismo año, la Asociación de Exportadores Dominicana reconoció a la entidad por su labor en el servicio al sector exportador. Y las cifras, pues, lo confirman. Nosotros terminamos así nuestros factores, pero ustedes sigan con nosotros en Sumas, que ya volvemos con Conversando a Fondo y Antonio Ramírez de JMMB.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra. La cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija. Yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya saben ustedes que en Sumas no solo nos gusta hablar del mercado de valores y de sus protagonistas, del mercado financiero y de sus participantes, sino también de traérselos acá para que ustedes los conozcan en detalle, para que ustedes puedan de alguna manera hacerse un poco a las perspectivas que ellos tienen sobre el futuro del mercado financiero en el país. Y para ello, esta noche les tenemos un invitado bien especial. Se trata del señor Antonio Ramírez, quien es el segundo vicepresidente de la Regional Zona Norte de JMMB. Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes en Sumas.
Buenas noches, Santiago, y muchas gracias por tenerme por aquí en este prestigioso programa.
Nosotros muy, muy contentos, Antonio, porque la verdad que hemos visto el avance de JMMB y cómo la estrategia de servicio integral que tienen le ha servido muchísimo a sus clientes para poder encontrar solución a sus necesidades financieras, bien sea en la AFP, en el banco, en el puesto de bolsa, en los fondos de inversión, en uno de ellos, en varios de ellos, en todos ellos. La verdad que eso creo que ha sido ganador para el país y ganador, me imagino que para ustedes también. Los resultados seguramente no se harán esperar. Pero tenemos una gran inquietud, Antonio, sobre todo desde el mercado de capitales. ¿Sabes cuál es o no?
Sí, claro. A ver,
¿cuál crees que es? A ver si la pegas.
La inquietud que tienen de mercado de capitales, no, realmente quisiera oírla de ti.
Bueno, la inquietud es cómo va precisamente el interior, cómo va tu regional, cómo va esa zona norte, cómo ustedes desde JMMB están promoviendo la inclusión financiera, la educación financiera, la diversificación en productos financieros. ¿Cómo le ha ido a JMMB allá?
Mira, realmente hemos tenido un extraordinario crecimiento en el último año. Y eso se debe, entiendo yo, tengo una trayectoria de unos 30 años en la banca y he trabajado en otros grupos que tienen también filiales en puesto en la administradora de fondos de inversión, en banco y en AFP. Y creo que lo que nos diferencia a nosotros en el mercado es básicamente el hecho de que la gente puede venir a one-stop shop. O sea, tú puedes llegar y tener todas tus necesidades cubiertas dentro de una de las sucursales de JMMB. Mencionaste lo que es la parte educacional de la educación financiera. Ese es nuestro ADN. De hecho, JMMB se forma para democratizar realmente el mercado de valores en Jamaica. Y esto pues se ha trasladado a la República Dominicana. Aquí cualquier persona, cualquier cliente, no necesariamente tiene que ser un top tier o el tradicional cliente de mercado de valores, sino cualquier persona puede venir con su ejecutivo y tener un 360 de ver, óyeme, ¿cómo yo puedo empezar a manejar mejor mi tesorería? ¿Cómo yo puedo? Y dicho sea de paso, la gente dice tesorería y piensa, bueno, en un certificado a largo plazo, el dinero que yo tengo ocioso. No, la tesorería es todo dinero que se tenga, ya sea que lo vayas a usar en una semana o lo vayas a usar en un año. Porque una tesorería eficiente debe maximizar cada centavo en todo momento. Y en eso es que JMMB es fuerte. Obviamente tenemos nuestra parte de banco, la cual le estamos dando mucho empuje y mucho auge, especialmente en el sector construcción. Nosotros estamos muy fuertes con los préstamos interinos de construcción, los préstamos a largo plazo, el manejo de efectivo tanto en cuenta como en cuenta en pesos como en cuenta en dólares, y etcétera. Tratando de que nuestro cliente, pues aquí, nos vea no solo como un banco de tesorería, sino como un banco transaccional y donde puede realmente convertirse en un socio financiero. Pero al mismo tiempo tenemos el puesto de bolsa, que como sabemos, cada vez tiene más auge en la República Dominicana. Ya de hecho, el cliente entra y antes había que explicarle específicamente los diferentes productos estructurados, bono, nota, etcétera. Y ahora el cliente ya viene con el conocimiento, viene buscando oportunidades de ver, ok, yo lo puedo poner en un CD, pero ¿qué más me ofrece? Y como sabemos, hay instrumentos que nos retienen el 10% del impuesto al ahorro, que tienen una posibilidad de comprarse con descuento y venderse en prima y tener una ganancia en capital. Realmente es bien dinámico. Y obviamente también tenemos los fondos de la administradora de fondos de inversiones. Pues para mí es el modo de entrada al mercado de valores. ¿Por qué? Porque se aperturan con monto mínimo, hay fondos tan líquidos como 24 horas, capitalizable diario, o sea, cada día le pagan interés y esos intereses se suman al capital y al otro día se paga sobre ese capital, o sea, un interés compuesto. Y tenemos también, obviamente, los fondos cerrados, que ya le permite a cualquier persona con un muy bajo capital ingresar al mercado inmobiliario, que quizás no pudiera hacerlo de otra manera. Pero está muy dinámico y estamos creciendo bastante.
Qué interesante eso. Muy interesante escuchar que la gente sí definitivamente se ha dado cuenta que en la integralidad del mercado financiero hay solución a sus necesidades. Te quería preguntar cómo va el equipo humano de JMMB allá en la zona norte, en el interior del país. Porque aquí en la capital se ha venido fortaleciendo, creo que tienen una capacidad enorme. Yo hace un tiempito no los visito por allá, así que cuéntanos en qué está el enfoque de ustedes ahora.
Mira, muy buena pregunta, porque el modelo 360 no es un modelo fácil de adoptar, porque
Para
tú
nada.
tienes, no lo es, y especialmente las personas que vienen de su trayectoria en el mercado, adaptarse a banco no es fácil, porque son productos más estructurados, el banco tiene más una disciplina de salir a la calle, de estar donde el cliente, en la oficina del cliente, etcétera. Pero yo entiendo, mira, en estos últimos 2 años, por decir, un cambio grande y drástico que ha dado en la zona norte el equipo de negocios, se ha consolidado con un equipo de vasta experiencia de banca que se ha adaptado al mercado, lo cual sorprendentemente es una trayectoria mucho más fácil. El que viene de banco, adaptarse al mercado de valores, le es mucho más fácil porque ya viene con una disciplina de estar en la calle, simplemente conocer los productos y ver cómo esos productos benefician a su cliente en la tesorería. Y una ventaja grande que se ha visto en el modelo 360, que está en todos los gerentes del grupo, porque por debajo de gerentes sí están separados, pero trabajando en equipos, en teams, donde tú tienes una misma sucursal, uno que está en el mercado, en investment, y uno que está en banco, en la parte ya sea retail o banca empresa. Pero trabajan en conjunto. Pero a nivel de gerente, sí manejan una cartera 360. Y lo que han visto es que tienen una gran ventaja en el sentido de poder ver su cliente desde arriba, como si estuvieran en un ente volador que lo está viendo con un 360 y está viendo realmente cuándo el cliente necesita liquidez o cuándo el cliente tiene exceso de liquidez. Maximizar su tesorería, pero al mismo tiempo suplirle su efectivo cuando lo necesita. Por eso, por ejemplo, con los constructores hemos tenido un gran auge. Porque la construcción es un ejemplo perfecto de cómo este modelo 360 funciona. ¿Por qué? Bueno, una construcción en un momento dado está en plano, tiene mucho gasto porque está pagando permisos, está pagando los terrenos, está pagando las construcciones iniciales, sin embargo, no tiene un flujo de dinero que viene. Ahí necesita, sin embargo, llega el momento de un ciclo de esa construcción o de ese proyecto donde empieza a recibir mucho efectivo. Que ya la persona, además de dar los iniciales, ya están, ya entregan y ya están empezando a tomar los largos plazos en los bancos y a pagarle al constructor. Y entonces el constructor tiene un exceso de efectivo. ¿Qué va a hacer con él? En lo que empieza el otro proyecto. Entonces, durante todo el ciclo, nosotros tenemos productos en todas las empresas que son precisamente para maximizar su fondo líquido. Excelente, lo puede poner en el money market peso, money market dólares, los fondos 90 días, o en una cuenta en banco remunerada, tanto en dólares como en pesos. Necesitas liquidez porque ahora tu proyecto está arrancando. Tenemos el préstamo interino de construcción. Trabajamos muy bien con fideicomiso, pero también puede ser sin fideicomiso. Todo depende del constructor y su proyecto. Pero nuestro apetito es bastante grande en el sector construcción. Y algo bien interesante es que nosotros nos queremos caracterizar como el banco más ágil en la República Dominicana. ¿Y a qué llamamos agilidad? Agilidad no necesariamente es yo decirte que sí a lo que tú quieres, sino es yo darte una respuesta rápida y concisa. Puedo darte un no a tiempo, el cual tú me vas a agradecer, porque no te puse a darme papeles por 6 meses y en 6 meses decirte, ah, mira, no puedo. En eso estamos muy concentrados.
Oye, me alegra mucho esto que tú señalas de que los ejecutivos de JMMB, de la parte comercial, están saliendo a la calle. Porque es que yo siempre he creído, lo confieso aquí en sumas, que esa es una de las carencias del mercado de valores, que pensamos que tenemos que esperar a que los usuarios, los inversionistas, vengan al mercado. Y yo creo todo lo contrario, que hoy en día la evolución de los mercados está a tal punto que son los mercados los que deben ir a dichos usuarios. Y mucho más cuando tenemos productos tan flexibles en los que cualquier inversionista puede participar desde 10 mil pesos en adelante, como por ejemplo en los fondos de inversión, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa tarea que ustedes dicen de ir a la calle, de ir al cliente, es supremamente fundamental. No solo para que ese inversionista, ese usuario del sistema financiero, se bancarice, tenga inclusión financiera, utilice las inversiones del mercado de capitales, etcétera, sino también para que le pierda el miedo. Es que cuando a uno le hablan de bolsa, por ejemplo, la gente cree que esto es supremamente sofisticado y que solamente es para personas con mucha experiencia. La realidad es que no es así. Sí es muy sofisticado, pero esa sofisticación ha terminado, ha resultado en facilidades de acceso para la gente del común, para mucha gente que quiere multiplicar sus recursos. Una preguntita, así como por encimita, ¿a qué tipo de clientes le están apuntando ustedes ahora? ¿Pymes, grandes empresas, personas físicas, emprendedores, a todos en general? ¿En qué segmento tratan de moverse ahora que están haciendo todos esos acercamientos con esta estrategia de integralidad, con la cual creo que ustedes ya llevan más de 2 años, ¿cierto?
Sí, sí, correcto, correcto. Ya llevamos más de 2 años con ella y gracias a Dios ha sido una estrategia bien acertada porque nos ha mantenido en el mercado en un crecimiento. Y sobre tu pregunta, en nuestro mercado objetivo nosotros lo tenemos bastante claro. Número uno, sector construcción. Interino de construcción, ese es uno de nuestros mercados objetivos. La mediana empresa, no necesariamente la micro ni la grande, pero en la mediana empresa nosotros vemos un mercado que en muchas ocasiones, tanto en el mercado como en la banca, en el mercado de valores como en la banca, ha sido subatendido. A veces nos concentramos mucho en lo que es las grandes empresas, o hay bancos que son muy especializados en la micro, pero ese sector medio se queda desatendido. Sector turismo, pero no necesariamente los hoteles, sino el sector suplidor del mercado turístico. Ese es otro, nuestro tercer eje. Todos esos clientes que le suplen alimento, servicios, etcétera, al sector turismo, ese es uno de nuestros mercados. Los empleados de nuestras empresas, de las empresas que manejamos. Estamos muy enfocados en llevar la educación financiera a las compañías. No necesariamente tienen que tener la nómina con nosotros, pero tenemos un programa de préstamo de nómina bastante interesante con las empresas que, aún no teniendo la nómina con nosotros, tienen ese programa de préstamo de nómina y nosotros, por nuestro ADN, vamos y damos charla de introducción al mercado de valores para que esos empleados, no necesariamente la alta gerencia, todos los empleados de una empresa, aprendan a manejar su dinero y tengan una educación financiera que lamentablemente en el país se da muy poco a nivel de colegio. Y por último, las cooperativas de ahorros y préstamos. También es un mercado que nosotros entendemos que podemos ser unos aliados de ellos. Manejan mucho efectivo y necesitan básicamente hacer lo que nosotros somos fuertes, rentabilizar su liquidez.
Eso está muy bien. Te quería preguntar, cuando JM me habla de futuro, pues habla de financiación, habla de inversiones, habla por supuesto de ahorros, pero también habla de retiro, de jubilación. ¿Cómo va la conciencia de la región del Cibao sobre la importancia de ahorrar para su retiro? ¿Sí se ha incrementado esa conciencia, esa reflexión de que es importante hacerlo, de que la vejez va a llegar y de que entre más recursos tengamos para ese momento va a ser mejor o todavía no?
Mira, excelente pregunta. Nosotros, como te dije, nosotros damos charlas de introducción al mercado de valor y al ahorro. Dentro de esa charla se incluye una cosa, dos cosas específicas. Una es la parte del ahorro y del retiro, porque estamos ahorrando ahora para poder retirarnos cómodamente. Pero otra es el AFP. Muchas personas saben que tienen un AFP porque se lo descuentan de la nómina, pero no entienden que el AFP es su dinero. No lo pueden retirar hoy, pero es su dinero y sí lo van a tener en algún momento. Y deben de velar por saber qué rentabilidad tiene la AFP a donde pertenece. Muchas personas están totalmente en el aire con eso. No saben que una vez al año se puede cambiar de AFP si su AFP no llena las expectativas de rentabilidad que tiene. Y tampoco tiene un benchmark de saber, mira, la mía está en el promedio, está por debajo, está por encima, es la que más paga, ¿cuál es? Eso, en nuestra opinión, es súper importante, porque la gente va cogiendo conciencia con su AFP de que, mira, yo con eso yo me voy a retirar, pero yo necesito suplementar eso con ahorros y acciones que yo tome hoy. Y ahí viene la parte de empezar a invertir, no solamente en certificados financieros de corto plazo, pero comprar bonos a largo plazo, comprar bonos soberanos, comprar dólares, bonos en diferentes monedas, como en dólares, pesos. Y diversificar su portafolio. Mira, sorprendentemente, nosotros nos hemos dado cuenta en las charlas a colegio, porque damos charlas a colegio también a nivel de
Qué
tercero y cuarto,
bueno, eso me
lo que es
parece.
ahora quinto y sexto de bachillerato, ¿no?
Ajá.
Esos muchachos se han puesto a buscar información, no se la dan formalmente, pero cuando vamos a la charla, hay algunos que no saben nada, pero hay otros que nos están preguntando hasta de Bitcoin, de esto, de los otros, y nosotros nos sentimos bien porque al final nosotros queremos colaborar con los colegios y las escuelas a que lleven educación financiera, que cuando el bachiller se gradúe y vaya a la universidad, sepa manejar su dinero. Que no simplemente sea la tradicional cuenta de ahorro, la tarjeta de crédito del papá y punto. No. Si empieza a ahorrar, incluso desde el colegio, muchos reciben mesada y nosotros les enseñamos a qué hacer con esa mesada, a cómo abrir un fondo de inversión, a cómo verlo, a entrar a los money markets y verlo en el money line, en nuestra banca por internet o nuestra interfase por internet y verlo crecer, verlo capitalizar diario y ver oportunidades de, ok, mira, yo quizás no puedo entrar en un estructurado, en un mutuo o comprar un bono hoy. Pero si yo empiezo a guardar en el money market semanal de lo que a mí me dan, quizás en 6 meses ya yo puedo comprar un bono, ya yo puedo comprar un estructurado e ir creciendo. Mira, Santiago, si yo hubiera tenido la información que damos nosotros en la charla cuando yo tenía 15, 16 años, no, esta entrevista fuera muy diferente.
Me gusta eso. Bueno, ¿y cuándo la van a volver a hacer? ¿O es permanente? ¿Cómo hace la gente que de repente nos escucha a través de Spotify, allá en la región del Cibao? ¿Cómo hace para participar de esas charlas, Antonio? Porque muy bueno que vengas aquí y nos comentes que las haces, pero sería aún mucho mejor si pueden invitar a parte de nuestra audiencia a participar. ¿Tienen costos? ¿Son gratuitas? ¿Cómo funcionan esas charlas?
Totalmente gratuitas y sin compromiso. Y esas charlas nosotros las damos en empresas que son empresas clientes, no necesariamente tienen que ser clientes, pero la mayoría son clientes, que se la ofrecemos cada ejecutivo que visita a sus empresas, dentro de todo el portafolio que le presenta para sus necesidades, tanto de banca, puestos, AFI y AFP, le presenta la oportunidad de darle un plus a su empleomanía sin ningún costo, y lo trabajamos con su gestión humana, con cada gestión humana distinta, para ir a dar charlas a sus empresas. Con los colegios, tenemos acercamiento con directores de diversas instituciones de colegio, y le decimos que nos brinden tanto un tiempo para poder darle la charla tanto a los estudiantes como a sus staff, porque al final todo empresario lo que quiere es que su staff, sus colaboradores, sean financieramente responsables y tengan éxito financiero, porque al final eso termina siendo, cada vez que necesitan un préstamo urgente, una carga para el empleador, o peor aún, cuando tienen que salir a la calle y coger el préstamo con prestamistas al módico 20% mensual. Óyeme, eso es algo que lamentablemente lo hacen a veces por desconocimiento, por miedo, por falta de oportunidad. Esas son las cadenas que nosotros en JMMB queremos romper. Y bueno, a tu audiencia, mira, cualquier persona puede acercarse a la sucursal de JMMB y decir, mira, a mí me gustaría saber sobre el mercado financiero, y cualquiera de los ejecutivos que está aquí está en capacidad para sentarlo en nuestro salón de conferencia. Bueno, para ponerte un ejemplo, el otro día mi corredor de seguro me dijo, mira, ¿puedo llevar a mis hijos y a mi esposa? Y dije, sí, vamos a organizarlo. Y lo organizamos un día y abrieron cuenta a todos.
Buenísimo. Ya saben entonces ustedes, tanto para quienes están en la capital, están en Santiago y sus alrededores, o en cualquier zona del país, pueden ponerse en contacto con JMMB. Cualquiera de sus filiales, que allí les van a brindar una asesoría integral que los va a acercar a las soluciones que el mercado financiero tiene para todos los dominicanos, y especialmente esta institución JMMB, que, como decimos, se ha esforzado porque sus ejecutivos conozcan de los diversos productos que hay en el mercado financiero, no solo en las pensiones, no solo en la banca, no solo en los puestos de bolsa, no solo en los fondos de inversión, sino de manera integral. Antonio, un placer tenerte esta noche con nosotros, y esperamos que las cosas por la zona norte continúen evolucionando muy favorablemente.
Muchas gracias, Santiago. Un honor estar en tu programa, alcanzar a tu público. Y nada, ojalá que todo el mundo busque educación financiera, porque al final ese es el futuro, y especialmente para los hijos nuestros, que tengan un futuro de verdad como todo cada padre desea.
Que así sea. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y ahora sí, es el momento de ponerle el termómetro al panorama económico, y nos acompaña como todos los miércoles Antonio Trujillo en el Pulso del Mercado. Qué bueno tenerte por aquí nueva vez. ¿Cómo está, Antonio?
Buenas noches, Ivette, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pero principalmente buenas noches a toda nuestra audiencia de Suma.
Antonio, por acá todo muy bien. La verdad que viendo el mercado, creo yo, ya nos dirá usted con las estadísticas, algo lento, pero con muchas oportunidades para lo que resta del año. Yo creo que por lo menos en términos, y lo voy a adelantar esta cifra, Antonio, por lo menos en términos de usuarios del mercado de valores este año yo creo que ha sido significativo. Yo creo que se han incrementado en buen número los interesados en invertir a través del mercado y lo han materializado. Pero ya que estamos hablando de numeritos, pues ¿quién mejor que usted para hablarnos de las cifras del mercado dominicano en esta última semana? ¿Cómo le fue al mercado, Antonio, por favor?
Le fue, bueno, le hubiera podido ir mejor, creo yo. A ver, empecemos por hablar de que revisamos el periodo entre el miércoles 28 de mayo y ayer martes 3 de junio. Siempre nuestra semana de evaluaciones son de miércoles a martes. Pero en la semana pasada hablábamos de 67.600 millones de pesos en el mercado bursátil. Repito, este es el mercado bursátil, no tenemos en cuenta el mercado OTC. Y esta semana tenemos 31.800, o sea, menos de la mitad de la semana. El punto fundamental, el punto que ha hecho decaer tanto el volumen negociado son las escasas negociaciones en términos de volumen en el mercado secundario de renta variable. Ha bajado muchísimo. De tal manera que el 92-93% de lo que se negoció de esos 31 mil millones corresponde a la renta fija. El mercado de renta variable sigue, el secundario sigue deprimido, y ya Santiago nos explicará qué es lo que está pasando. Pero hubo días de negociaciones de 1 millón, 2 millones, realmente son cifras muy escasas. De estos, en estas últimas semanas, el día de mayor volumen de negociaciones fue el miércoles, con 10.300 millones. Y el pasado lunes 5 mil millones, ayer 4 mil millones, más o menos esas son las cifras, 31 mil millones, o sea, 29 mil de renta fija. El mercado, sigo insistiendo en eso, tiene potencial para mucho más. Hace una semana hablábamos de que había repuntado, pero en esta semana el volumen ha sido menor. Destaquemos lo que va a ser negociado. Así como digo que el mercado secundario de renta variable está deprimido, el mercado de emisiones primarias, de emisiones de renta variable está muy bien, siguen saliendo papeles interesantes al mercado. La semana pasada, el día miércoles, se colocaron las cuotas del Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía, que es un fondo muy dinámico del mercado de valores, siempre en los primeros lugares del ranking. Se colocaron 15.064 cuotas. Esas fueron cuotas que salieron a un valor nominal de $1.000, de tal manera que la emisión nominalmente era de 15.074.000. Pero se negociaron, se colocaron a 1.657. De tal manera que lo recaudado totalmente, en totalidad, su totalidad fue de $24.968.000. 24 millones. Nada despreciable esa cifra, y entonces Altio Energía ya tiene más dinero para sus inversiones. Eso fue la semana pasada, el miércoles exactamente. El viernes hubo colocación de papeles comerciales de CCI por 50 millones de pesos. Y el viernes se colocaron 633 mil cuotas, 633.357 para ser exacto, de otro fondo muy activo que es el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, que lo gestiona la API Popular. Esas cuotas correspondieron a su periodo de emisiones número 20, es el vigésimo tramo de emisiones, 633 cuotas. Y lo interesante es que ¿cuánto recaudaron? 900 millones de pesos, nada despreciable. Este es un fondo de inversión que vence en el año 2034. Y ya en el mercado de renta, el mercado secundario de renta fija, que sigue manteniendo su dinamismo, se sobresalieron las negociaciones de bonos soberanos del 2037, los venimos señalando todas las semanas. Son bonos que tienen 10.5% de interés, se negociaron al 105%. Y la semana pasada, el miércoles, también se negociaron bonos que vencen en el 2034, que tienen tasa de interés del 13.6% en pesos. Estuvieron negociando al 151%. Un dato interesante. Completados los 5 primeros meses del año, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano suman 605.700 millones de pesos. 605.000. Esto equivale más o menos a 10.200 millones de dólares. Ha subido el volumen del total negociado. Y tenemos una proyección a este ritmo, y ojalá aumente, de 1.4 billones al cierre del año, billones de pesos, es decir, unos 24 mil millones de dólares. Pero esta cifra es todavía menor a la del año pasado y esperamos que suba mucho más porque el mercado tiene potencial para más seguidos.
Y una preguntita, Antonio. Sabemos que, por supuesto, usted está en comunicación con quienes están, con los protagonistas del mercado. Y quisiéramos saber si han habido algunas actualizaciones, si hay alguna novedad. ¿Qué tiene para contarnos?
Sí, hay novedades interesantes. Bueno, hay una novedad que hasta ahora se está conociendo el mercado, pero creo que ya se había posicionado ese nuevo presidente ejecutivo de Banesco. Empecemos por la designación del nuevo presidente ejecutivo de Banesco. Ese señor Juan Carlos Carneiro, quien estaba en el Banesco Internacional, la filial internacional, pasó ahora a dirigir la filial dominicana. Más de bancos, en el Banco Caribe aumentaron el capital social. El capital que tenía el banco era de 2.992 millones, 2.992.383 mil para ser exacto. Ese capital lo subieron a 3.588 millones de pesos. Otros protagonistas del mercado que andan muy activos son los de Itaú, la Eje Itaú, la generadora de energía, que es emisora al mercado de valores. Bueno, tiene su Junta General Ordinaria de Accionistas el miércoles 11 de junio a las 11:30 de la mañana. Y sigo esperando más acciones. Esto es lo más importante por ahora, sí.
Claro, y una preguntita, Antonio, ya pasando como en el panorama global, ¿hay alguna novedad en los mercados internacionales? ¿Qué noticias han salido a relucir que nos pueda traer?
Y hay una novedad muy interesante hoy que estaba revolucionando a la gente en Wall Street, a los corredores de valores, por un emisor que es de los más perseguidos, que es Microsoft. El caso de estas compañías que tienen una volatilidad inmensa, cualquier movimiento de las compañías se traduce en alzas o bajas de la acción. Lo que ellos anunciaron esta mañana, un cambio interno importante. Hay un señor que se llama Ryan Roslansky. Roslansky es un apellido ruso, aunque él es norteamericano. Él era director ejecutivo de LinkedIn, pero lo pasaron a que forme parte de Office, de la oficina que maneja todo lo de Office. Tiene que gestionar las secciones que manejan Outlook, Word, Excel, todo Office. Este fue un cambio que sorprendió al mercado. Entonces el mercado se preguntaba por qué lo cambiaron, porque Office iba muy mal o porque LinkedIn iba muy bien y Roslansky se necesitaba en la otra división. Eso no se sabe. El caso es que también va a tener a su cargo la implementación de herramientas de inteligencia artificial. Para mañana lo que esperan es que la acción de Microsoft suba. No es usual que una compañía de estas haga un movimiento tan grande entre altos directivos, pero además que lo haga Microsoft, que es una compañía de incidencia mundial, es algo que asusta a los mercados. Y el ranking de hoy, el ranking que les emociona, les tengo un ranking financiero muy interesante.
Bueno,
De acuerdo
cuéntenos. Claro.
con la última investigación que hizo Standard & Poor's, la cuenta es muy seria, los 10 bancos más grandes del mundo por activo, los 10. El décimo banco más grande del mundo es el Mitsubishi UFJ Financial Group. Es un banco, como su nombre lo indica, un banco japonés. El noveno del mundo es el Crédit Agricole de Francia.
De Francia.
El octavo es el BNP Paribas de Francia. El séptimo, el HSBC, que tiene capital asiático, pero es un banco con sede en el Reino Unido, en Londres, HSBC. El sexto es el Bank of America de Estados Unidos. Y vamos con los cinco bancos más grandes del mundo que les van a gustar. El quinto banco es el JP Morgan de Estados Unidos. Tiene activos por 4 billones. 4 billones, un poco más de dólares, pero no 4 billones como lo cuentan Estados Unidos, sino como los contamos nosotros. O sea, millones de millones. El cuarto del mundo es un banco chino. Ya tenían que aparecer los chinos. Es el
Claro.
Bank of China. Bank of China de 4.804 billones punto 8. El tercero del mundo, en cambio, es un banco de China, para variar. Es el Banco de Construcción de China, el CBC. Tiene activos por 5.6 billones.
Oye, déjeme adivinar. También es chino.
Debería
Es el,
ser.
para variar, es un banco chino. Es el Banco de Agricultura de China. Este Banco de Agricultura tiene 5.9 billones de dólares en activos. Y el banco más grande del mundo, el primero del mundo es, ¿de dónde?
De China.
De China, es el famosísimo ICBC, el Banco de Comercio e Industria de China. Es el banco que tiene 6.1 7 billones de dólares en activos, el banco más grande del mundo. Entonces el 1, 2, 3 y 4 son chinos. Ya saben quién domina el mundo.
Oye, increíble eso, ¿no? Increíble que cómo ha cambiado la balanza, incluso financiera, del mundo. Y bueno, también vale la pena señalar, Antonio, ya que usted toca el tema, cómo una de las bolsas más avanzadas del mundo también está en la China, ¿no? Una de las bolsas de valores más avanzadas del mundo, definitivamente. Sí, no está en Estados Unidos como uno pensaría, sino está en la China. Me imagino que el mercado gigantesco pues favorece, por supuesto, estas economías de escala y esa concentración de capital tan grande de estos inmensos bancos. Ahora bien, yo creo que cambiaría un poco si uno mira por diversificación, porque supongo yo, no sé, tendríamos que investigar, Antonio, no sé si usted lo hizo, que buena parte de esa cartera de clientes, de esos créditos, pues se encuentran también concentrados en la China. No lo sé. ¿Usted investigó algo al respecto o lo dejamos pendiente?
Claro, claro. La mayor parte está en China, pero ojo, el primero del mundo, que es el Banco de Comercio e Industria y el Banco de Agricultura, tienen muchos créditos colocados en Latinoamérica y créditos grandes incluso a consorcios y a gobiernos.
Bueno, interesantísimo, señores. La influencia china por todas partes. Así que nos toca aprender mandarín. Ahí verán, vamos a empezar a dar clases de mandarín aquí en Sumas para ver si nuestras finanzas se multiplican con la rapidez que ha crecido en los últimos 20 años la economía china. Antonio, como siempre, un placer tenerlo en las noches de los miércoles en Sumas, en su sección El Pulso del Mercado con Antonio Trujillo. Que tenga una feliz noche, caballero.
Feliz noche a todos para ustedes también. Recuerden que en Sumas nunca dividimos, gastamos, solo multiplicamos, como los chinos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
¿Ustedes tienen pareja, señoritas? No, mentira, no me contesten. Eso no es de incumbencia mía ni de nuestra audiencia. Si muchos se mueran por saberlo, no lo vamos a revelar acá. Pero hay muchos que sí tenemos pareja. Y hoy nos preguntan algo relacionado con esa convivencia en pareja. ¿Hay alguna manera de dividir los gastos en pareja de forma justa? Bueno, retóricamente tendríamos que aclarar que es justicia y ahí nos complicamos. Pero tenemos algunas guías con las cuales Liet nos va a ayudar. Cuéntanos.
Bueno, agradeciendo a quien nos trajo la pregunta, a una parte de la audiencia. Ustedes siempre cuando traen preguntas hacemos esta investigación y yo hago mi tarea. Entonces les traigo algunas opciones para que lo tengan a mano. La opción número uno, la clásica, según escuchan, el mitad y mitad, miti miti. Aquí cada quien aporta lo mismo. Es simple, o sea, suena simple. Pero solo es justo cuando ambas ganan más o menos lo mismo. Si uno gana 30 mil pesos y otro 80 mil pesos, por ejemplo, ¿realmente sería es justo pagar 20 mil pesos cada uno de alquiler, en caso de que sean 40 mil? Esta opción funciona si ambos están en condiciones económicas similares. Así que se los dejo a mano porque es la clásica. La opción número dos que les tengo es aportar según el porcentaje de ingresos. Es una opción más equilibrada que la primera, porque cada quien aporta según lo que gana. Por ejemplo, si uno gana 40 mil pesos y otro gana 60 mil pesos, el total es 100 mil pesos. El primero aporta el 40% y el otro el 60% de los gastos compartidos. Y si el gasto total mensual en pareja es de, por ejemplo, 50 mil pesos, uno pondría 20 mil y el otro pondría 30 mil. Esto ayuda a alinear el esfuerzo financiero sin que uno se sienta ahogado o sin que el otro se sienta pasado o abusado. Y entonces así podemos llevar un mejor equilibrio. Ustedes, obvio, usan esas opciones según la dinámica que tengan en pareja, porque las finanzas, por supuesto, son personales y en una relación no es la excepción. Por opción número tres, les tengo una que investigué porque había escuchado y no quería dejarla por fuera, y es que hay parejas que tienen un fondo común y tienen entonces gastos individuales. Entonces, ¿de qué va la idea? Se establece como un fondo común para cubrir los gastos que se manejan en casa, dígase el alquiler, los servicios, la comida, el préstamo, los planes en pareja. De esta manera, cada quien, o sea, cada quien por su parte también conserva una parte de sus ingresos para sus gastos personales, dígase ropa, salidas con amigos, hobbies, clases, etcétera, etcétera. Esto es una buena opción. Si ya hay una estabilidad en la relación y comparten casi todo, sobre todo en parejas que viven juntas, pero aún quieren mantener cierta independencia financiera, ya sea para sus propósitos personales, metas personales, o simplemente creen que esto es una mejor manera versus la mitad y mitad clásica o aportar según el porcentaje de ingresos. Y ustedes dirán, ¿cómo yo elijo la mejor fórmula? ¿Cuál me conviene más a mí de estas opciones? Y bueno, les tengo tres puntos claves para que tomen una decisión acertada. Uno, conversen con honestidad. O sea, no esperen a que haya un problema para hablar de dinero. Cuenten con cuánto ganan, cuáles son sus deudas, sus prioridades, sus gastos en común, porque lo justo nace como del contexto, no de la costumbre. O sea, eso viene como, ya eso es respecto a cada quien. Por igual, número dos, revisen y ajusten, porque lo que les funciona hoy a ustedes puede que no funcione para mañana, porque las relaciones van, o sea, cambiando y las necesidades van fluctuando. Si alguien cambia de empleo, si sucede una emergencia, hay que volver a evaluar la distribución. Y por supuesto, pero no menos importante, de último, les tengo que tengan un plan en común, tengan metas juntos. Que si comprar una casa, viajar, formar una familia, o sea, incluyan eso en sus decisiones de hoy y así pueden incluir el ahorro en el presupuesto compartido, fortaleciendo así una visión a futuro, como lo es la meta con cada pareja amorosa.
Así es, Liet, la verdad es esa. Cada cual encuentra su medio, su mejor forma. Sin embargo, yo simplemente añadiría algo, Liet.
Cuéntanos.
Es importantísimo, creo yo, ojalá transparentar esos gastos. Independiente del método que ustedes tomen, no le oculten a su pareja en qué están gastando el dinero. A veces hay sorpresas que no son tan gratas cuando uno se entera de que el otro gastó una suma que de repente uno no tiene ni idea, que no le parece cercana a las posibilidades que existen. Entonces compartan también, así como comparten la vida, el tiempo, compartan también esas intenciones de gasto. Lo peor que puede pasar es que a su pareja no le agrade y ustedes igual lo realicen, pero ya con conocimiento del otro. Yo les sugeriría, después de mucho tiempo de vivir en pareja, pues que realicen eso que no sobra. Y por supuesto, pues traten, como decía Liet, de tomar esas decisiones entre los dos, sobre todo si se trata de gastos relevantes que van a afectar no solo sus finanzas personales, sino las finanzas de la familia, de la pareja. Mucho ojo, importante eso. Seamos conscientes también del ingreso que tiene el otro y de que no siempre todos los gastos que yo realice pues van a ser bien recibidos por el otro, quizás por necesidades puntuales que tiene el otro o simplemente por el diferencial en ingresos que podemos llegar a tener. Liet, me parece que respondiste perfecto a este formulemos el algoritmo. Ojalá que nuestra audiencia piense lo mismo.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
Bueno, llegó el momento de finalizar el programa del día de hoy y todos sabemos que le vamos a poner esa cherry a este pastel, esa frase. Santiago, ¿qué frase trajimos hoy? Y quiero saber, estoy ansiosa.
Bueno, es una frase de Zig Ziglar y dice lo siguiente, sobre todo para que se vayan ustedes entusiasmados y con motivación. La gente suele decir que la motivación no dura, pero tampoco lo hace una ducha. Por eso la recomendamos a diario. Es decir, todos los días, ojalá cuando usted se levante, lo primero que haga sea dar las gracias a la vida por todo lo que tiene. Y lo segundo, motivarse a hacer aquello que realmente quiere hacer. Incluso aquello que le toca hacer para algunas cosas que usted quiere lograr. Porque no siempre el camino es fácil, no siempre todo lo que nos toca hacer nos agrada, pero hay que hacerlo. Hay cosas que definitivamente tenemos que gestionar en nuestra vida, tenemos que hacerlas para lograr conseguir otras que en definitivamente deseamos mucho. Así que todos los días des esa palmadita en la espalda y arranque el día con entusiasmo, con sobre todo muchísimo amor por la vida, por lo que usted hace, por los que quiere y por lo que usted quiere. Así despedimos nuestro programa esta noche. Les deseamos que duerman estupendo y nos vemos mañana aquí en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.